Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. Indonesia invita a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas a apoyar la resolución que fomenta un alto el fuego en Gaza y al apoyo político a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Esta invitación fue transmitida por el viceministro indonesio de Relaciones Exteriores, Armanata Nasir, en un discurso ante la sesión de emergencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ESS-10, que discutió las acciones ilegales de Israel en los territorios palestinos el miércoles en Nueva York, Estados Unidos. Esta sesión de emergencia se llevó a cabo como resultado del uso del poder de veto por uno de los Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre un proyecto de resolución que exigía un alto al fuego en Gaza el 20 de noviembre de 2024. Armanata Nasir destacó la importancia del apoyo de la comunidad mundial para poner fin al sufrimiento del pueblo palestino.
Amidst the systematic failure and paralysis of the Security Council, the General Assembly must continue to give way.
En medio del fracaso sistemático a la parálisis del Consejo de Seguridad de la Asamblea General, debe seguir cediendo el paso a su papel de voz de la conciencia mundial. En este sentido, instamos a todos los Estados miembros a que apoyen y voten a favor del proyecto de resolución presentado bajo la sesión especial. Es hora de elevarse por encima de la política y estar del lado de la justicia y la humanidad. Armanata Nasir también invitó a los países a comenzar a tomar medidas concretas a través de detener los envíos de armas a Israel, implementar eficazmente las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las decisiones de la Corte Internacional y mejorar las condiciones humanitarias en Gaza a través de la asistencia internacional. Indonesia también lamenta las medidas adoptadas por Israel para seguir obstaculizando la entrada de ayuda internacional a Gaza y los crecientes esfuerzos por desacreditar a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Según Armanata Nasir, Indonesia también siente la pérdida de 333 trabajadores humanitarios, incluidos 249 miembros del personal de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, que murieron mientras ayudaban a los residentes de Gaza. Según él, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo es la última esperanza para el pueblo de Gaza. Además, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo ha salvado la vida de más de 2 millones de refugiados palestinos. La Oficina Central Nacional Interpol Indonesia reveló varias puertas favoritas para que los fugitivos internacionales ingresen a Indonesia. Algunas de estas puertas favoritas se extienden desde Bali hasta las islas de Riau. Citado por TheTIC.com, jefe de la sección de delitos internacionales de la OCN Interpol Indonesia, Ricky Purnama, en una conferencia de prensa en la Dirección General de Inmigración de Yakarta el jueves, dijo que su parte estaba recopilando datos sobre qué puertas de inmigración estaban categorizadas, cómo lo utilizan habitualmente los delincuentes y cada año siempre se realiza un análisis. Ricky explicó que año tras año el aeropuerto internacional de Ngurah Rai en Badung, Bali, siempre ha sido la puerta de entrada favorita de los fugitivos para ingresar a Indonesia. De hecho, hasta diciembre, Bali sigue siendo la puerta principal. Además de Bali, otros puntos de entrada son Batam, Islas de Riau, Medan en la provincia de Sumatra Septentrional, Tangerang, Banten y Surabaya, Java Oriental. El profesor Lim Peng Hong, experto de energía nuclear de la diáspora indonesia de la Universidad de la Ciudad de Tokio, TCU, Japón, dijo que actualmente Indonesia tiene un mejor potencial de desarrollo de energía nuclear que Japón. Lo transmitió al margen del premio Sibabesi de 2024 y la conferencia conmemorativa en Yakarta el jueves, citado por Antara. Lim, que pronunció una conferencia pública en el evento, admitió que actualmente Japón tiene dificultades para conseguir trabajadores en el sector nuclear. Dijo que los países del mundo, incluido Japón, están desarrollando actualmente reactores nucleares de nueva generación que son más seguros que las generaciones anteriores. Lim enfatizó que países como Indonesia todavía tienen tiempo suficiente para alcanzar la energía nuclear en general. Por lo tanto, ve la necesidad de una colaboración intersectorial, tanto gubernamental como privada, para establecer una central nuclear. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Roy Sumirat, dijo que el proceso de adhesión de Indonesia a los BRICS, una asociación conformada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y a la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, continúa con avances significativos. En una rueda de prensa celebrada el jueves en Yakarta, Roy evaluó que la adhesión de Indonesia a los BRICS era una decisión estratégica que estaba en consonancia con los intereses nacionales. También evaluó que este foro es un foro importante para que los países en desarrollo fortalezcan la cooperación económica y política global. Puedo decir que el proceso de acceso de Indonesia a estas dos entidades continúa. La adhesión de Indonesia a los BRICS es una elección que está en consonancia con una política exterior libre y activa, en la que continuaremos participando en diversos foros que proporcionen beneficios reales para la economía de Indonesia, intereses nacionales. Y siempre estaremos abiertos a cooperar con cualquier país u organización. Roy también dijo que además de los BRICS, Indonesia también está acelerando el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Roy dijo que del 24 al 28 de noviembre, el secretario general de la OCDE visitó Indonesia para mantener una serie de reuniones con el presidente y los miembros del gabinete. En la reunión se discutieron medidas concretas que Indonesia debe tomar para cumplir la hoja de ruta para la adhesión. Roy explicó que la membresía en la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, proporcionaría muchos beneficios a Indonesia, incluido el fortalecimiento de políticas de reforma económica que tendrán un impacto positivo en la sociedad. El gobierno de Indonesia todavía está revisando la solicitud de Arabia Saudita con respecto al apoyo para facilitar la cooperación económica y la inversión. Así lo dijo el ministro coordinador de Derecho, Derechos Humanos, Inmigración y Penitenciaría, Yusril Issa Mahendra, el jueves. Según el ministro coordinador Yusril, actualmente existe una política de visa dorada que cuenta con el apoyo del presidente Prabowo Subianto. Según él, esta política facilita mucho la llegada de inversores a Indonesia. Mientras tanto, el embajador de Arabia Saudita en Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Amuri, reconoció que existían obstáculos para que inversores y turistas ingresaran al mercado indonesio. De hecho, según él, el movimiento de inversores y turistas es muy importante para apoyar la cooperación entre ambos países. Faisal también destacó que el número de trabajadores inmigrantes indonesios en Arabia Saudita ha disminuido drásticamente, de un máximo de 2 millones de personas al alrededor de 100.000 personas en la actualidad. En respuesta a esto, Yusril dijo que los dos países necesitaban negociar para producir un acuerdo integral, no solo en materia de obstáculos económicos, sino también en materia de empleo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia asegura que no es necesaria la evacuación de ciudadanos indonesios en Corea del Sur tras la recuperación de la situación de seguridad en Corea del Sur, tras el levantamiento de la declaración de emergencia militar por presidente Yoon Suk-yeol. La directora de Protección para Ciudadanos Indonesios del Ministerio de Relaciones de Exteriores de Indonesia, Yuda Nugraha, citada por Antara en Jakarta el jueves, dijo que la embajada de Indonesia en Seúl tenía un plan de contingencia de acuerdo con las normas existentes y procedimientos, pero la embajada no vio ninguna urgencia en evacuar a los ciudadanos indonesios de Corea del Sur. El restablecimiento de la seguridad en Seúl se puede ver en las actividades de la comunidad local y los servicios en la Embajada de Indonesia en Seúl, que se desarrollan con normalidad. Yuda añadió que no había habido informes de nuevas perturbaciones, como en el sector de la aviación, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia y la Embajada de Indonesia en Seúl siguen supervisando la situación política y de seguridad en Corea del Sur, así como la seguridad de los ciudadanos indonesios de ese país. La Embajada de Indonesia en Seúl recordó a los ciudadanos indonesios que eviten los puntos de manifestación y concentraciones masivas y que no se involucren en el proceso político local. Francia instó a la Corte Internacional de Justicia a aclarar el derecho internacional relativo a la lucha contra el cambio climático el jueves. Citado por la AFP, el representante de Francia ante la Corte Internacional de Justicia, Diego Costa, afirmó que Francia cree que este proceso de consulta ofrece una oportunidad única para que el tribunal contribuya a identificar y aclarar el derecho internacional relacionado con la lucha contra el cambio climático. La Corte Internacional de Justicia está celebrando una audiencia histórica para redactar una opinión consultiva sobre la responsabilidad de los estados de combatir el cambio climático y las consecuencias para quienes destruyen el medio ambiente. Los críticos dicen que la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia será importante porque no es vinculante, pero algunos esperan que la Corte Internacional de Justicia siente un precedente legal que influirá en la legislación climática nacional. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia dijo que Myanmar había liberado a 4 pescadores tailandeses que fueron detenidos tras enfrentamientos marítimos, en los que, según informes, barcos de la Armada de Myanmar abrieron fuego contra barcos pesqueros. Según informó la AFP, el portavoz del Ministerio Tailandés de Asuntos Exteriores, Nikorden Balankura, dijo el jueves a los periodistas que, además de liberar a los 4 ciudadanos, Myanmar los llevó al puesto de control fronterizo para ser repatriados. Su liberación se produjo después de que Tailandia convocara al embajador de Myanmar en Tailandia el lunes 12 de febrero y enviara al embajador tailandés a Myanmar para plantear la cuestión. El incidente del enfrentamiento ocurrió el sábado cuando las autoridades tailandesas anunciaron que un barco de Myanmar había atacado a un barco pesquero tailandés después de que se desvió unos 7 kilómetros en aguas de Myanmar. Un pescador tailandés se ahogó tras saltar al mar durante el incidente. Japón entregó a Filipinas 1,6 mil millones de yenes, equivalentes a 168 mil millones de rupias el jueves, para aumentar sus capacidades navales. Según informa la AFP, los fondos permitirán a la Armada Filipina disponer de más embarcaciones neumáticas de casco rígido, sistemas de radar costero y sistemas de identificación automática. Este anuncio se hizo tras una reunión entre el embajador de Japón en Filipinas, Kazuya Endo, y el ministro filipino de Asuntos Exteriores, Enrique Manalo. La cantidad anunciada duplica los 600 millones de yenes equivalentes a 63 mil millones de rupias que Filipinas recibió cuando se lanzó el programa de asistencia oficial de seguridad en el año 2023. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Filipinas afirmó que el Acuerdo de Asistencia Oficial de Seguridad, OSA, aumentaría la capacidad de Filipinas para prevenir amenazas a la paz, la estabilidad y la seguridad en la región del Indo-Pacífico. Amnistía Internacional el jueves acusó a Israel de cometer genocidio en la guerra contra Hamas en la Franja de Gaza, Palestina, durante los últimos 14 meses. Reportado por The Guardian, esta organización británica de derechos humanos explicó que, según el derecho internacional, las acciones de Israel cumplían con los elementos de genocidio. El informe de Amnistía Internacional examina varios acontecimientos ocurridos en Gaza entre octubre de 2023 y julio de 2024. Afirma que Israel ha llevado a cabo actos prohibidos en virtud de la Convención sobre Genocidio de 1948. La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, dijo que estos hallazgos deberían ser una advertencia para todos, partes, que Israel está cometiendo genocidio y que esto debe terminar ahora mismo. Amnistía Internacional ha pedido a la Organización de las Naciones Unidas que haga cumplir el alto el fuego, así como de imponga sanciones a altos funcionarios israelíes y de Hamas. Así son las noticias de hoy.
Oh,
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario con el tema El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, está al borde de un juicio político. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, los partidos de oposición surcoreanos han presentado una moción para acusar al presidente Yoon Suk-yeol por la declaración de la ley marcial que anunció el pasado martes. El principal partido de oposición, el Partido Demócrata, junto con otros 5 pequeños partidos de oposición, presentaron una moción para destituir al presidente Yoon, argumentando que la declaración de la ley marcial por Yoon era una violación de la Constitución y otras leyes. El Partido Demócrata dijo el jueves que impulsaría una votación el sábado sobre una moción de juicio político contra el presidente Yoon Suk-yeol. Yoon declaró la ley marcial citando actividades antiestatales de la oposición. Sin embargo, la ley marcial solo duró 6 horas después de ser rechazada por 190 miembros del Parlamento, porque se consideraba que violaba la Constitución y la ley de Corea del Sur. Mientras tanto, según la oficina del presidente de Corea del Sur, la aplicación de la ley marcial el martes por la noche estaba justificada y dentro de los límites de la Constitución. Negaron que la aplicación de la ley marcial hubiera perturbado el acceso de los miembros al Parlamento. El presidente Yoon Suk-yeol del Partido del Poder Popular es un ex fiscal conservador que fue elegido en el año 2022 con un margen de votos muy estrecho sobre su oponente Lee Jae-myung del Partido Demócrata. Pero desde entonces su popularidad ha comenzado a declinar con un índice positivo de poco más del 10%. En medio de una huelga de médicos y una persistente oposición política, incluso de su propio Partido del Poder Popular. La moción de juicio político de Yoon fue informada a la sesión plenaria de la Asamblea Nacional el miércoles por la mañana. Según la ley de Corea del Sur, una moción de juicio político debe presentarse para votación dentro de las 72 horas posteriores a su presentación. Se necesita una mayoría de 2/3 de los legisladores para aprobar una propuesta de juicio político. Esto significa que la oposición necesita el apoyo de al menos 8 diputados del gobernante Partido del Poder Popular. Por otra parte, el líder del Partido del Poder Popular, Han Dong-hoon, prometió movilizar esfuerzos para bloquear la aprobación de la propuesta. Si se aprueba la propuesta de juicio político, el presidente Yoon será suspendido en espera de una decisión del Tribunal Constitucional. Si el juez está de acuerdo, Yoon sería acusado y se tendrían que celebrar nuevas elecciones en un plazo de 60 días. Se espera que la resolución de la crisis política en Corea del Sur pronto encuentre un punto positivo. Como uno de los países con mayor potencia económica del mundo, la estabilidad en este país es necesaria para que no impacte la economía regional y mundial. Estimados oyentes, así fue el comentario de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Estimados oyentes, comenzamos hoy en la historia con el 6 de diciembre de 1917, el Día de la Independencia Finlandesa. Finlandia fue parte de Suecia hasta que en el año 1809 fue anexionada por el Imperio Ruso, pasando a ser el Gran Ducado de Finlandia. entidad autónoma de Rusia hasta 1917, cuando obtuvo la independencia. Después de la Revolución de Febrero de 1917, la posición de Finlandia como parte del Imperio Ruso fue cuestionada, principalmente por los socialdemócratas. La Revolución de Octubre en Rusia cambió nuevamente la situación geopolítica. El 6 de diciembre de este año, poco después de la Revolución Bolchevique en Rusia, Finlandia declaró su independencia. La República Socialista Federativa Soviética de Rusia, dirigida por Vladimir Lenin, reconoció la independencia el 4 de enero de 1918. El siguiente acontecimiento histórico es del 6 de diciembre, el Día Nacional de Recuerdo y Acción contra la Violencia hacia la Mujer en Canadá. El Día Nacional de Recuerdo y Acción contra la Violencia hacia la Mujer es un día conmemorativo en Canadá que se celebra cada 6 de diciembre, aniversario de la masacre de la Escuela Politécnica de Montreal, o École Polytechnique de Montreal de 1989, fecha en la que un hombre armado, Mark Leping, asesinó a 14 mujeres en un acto de violencia de género que conmocionó el país. Fue declarado en el año 1991 por el Parlamento de Canadá con el objetivo de utilizar el día para reflexionar sobre el fenómeno de la violencia contra las mujeres en la sociedad, considerar a las mujeres y niñas para quienes la violencia es una realidad cotidiana y para recordar a quienes han muerto como resultado de la violencia de género. También se hace un llamamiento para que las comunidades organicen acciones concretas que ayuden a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Terminamos hoy en la historia con el 6 de diciembre de 2017. Estados Unidos reconocieron a Jerusalén como la capital de Israel. El 6 de diciembre de 2017, el presidente estadounidense Donald Trump reconoció oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel, convirtiendo a los Estados Unidos en el primer país en reconocer la capitalidad de Jerusalén. Trump agregó que el Departamento de Estado iniciaría el proceso de traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén. El reconocimiento se dio en cumplimiento de una promesa de su campaña electoral. La decisión de Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel fue rechazada por la gran mayoría de los líderes mundiales. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró una reunión de emergencia el 7 de diciembre, donde 14 de los 15 miembros la condenaron, pero la moción fue revocada por el poder de veto de Estados Unidos. Otros países apoyaron la medida. Guatemala afirmó su intención de emitir un seguimiento del Jerusalén desde Tel Aviv y la República de Checa. Honduras, Paraguay y Rumania declararon que también estaban considerando el mismo curso de acción. A fines de 2022, solo Guatemala, Honduras y Kosovo habían establecido misiones diplomáticas ante Israel en Jerusalén. Paraguay revirtió su decisión de 2018 en cuestión de meses y desde entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras ha declarado que también está considerando revertir su decisión. Así fue nuestro programa de Hoy la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Kamu di hatiku yang mampu mengertiku, menjadikan diriku yang lebih baik. Aku menyayangi kamu, kamu selalu setia menemani diriku. Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah. Tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah. Tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan engkau menyerah. Tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Oh, hidup dan menua bersamamu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, el ministro coordinador de asuntos económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que su equipo había discutido con empresas canadienses sobre diversas oportunidades de negocios en diversos sectores estratégicos, desde el sector energético y farmacéutico hasta el de alimentos y bebidas. La discusión tuvo lugar en una reunión con la delegación empresarial canadiense, que son miembros del Consejo Empresarial Canadá-ASEAN, en la oficina del Ministerio Coordinador de Economía en Jakarta, citado por Antara el martes 3 de diciembre. Reunido tras una conversación con Consejo Empresarial Canadá-ASEAN, el ministro Airlangga explicó que en el sector de alimentación y bebidas, la empresa PepsiCo se prepara para inaugurar una nueva fábrica en Indonesia. Dijo que la empresa había invertido alrededor de $200 millones y pronto inauguraría una nueva fábrica de snacks en Indonesia. La reunión con la delegación de la empresa canadiense también fue una continuación de conversaciones anteriores con el presidente Prabowo Subianto en el Palacio de Estado, cuyo objetivo era fortalecer la cooperación bilateral entre Indonesia y Canadá. La reunión con la delegación de la empresa canadiense también fue una continuación de conversaciones anteriores con el presidente Prabowo Subianto en el Palacio de Estado, cuyo objetivo era fortalecer la cooperación bilateral entre Indonesia y Canadá. Destacó el enfoque del sector privado canadiense al querer colaborar intensamente con Indonesia en el sector de energía limpia, incluida la energía nuclear como planta de energía, la seguridad alimentaria y la agricultura, así como el comercio electrónico y la inteligencia artificial. En el sector de las energías limpias, Consejo Empresarial Canadá-ASEAN manifestó su disposición a ayudar a acelerar la transición energética en Indonesia. Canadá ofrece colaboración para el desarrollo de energías renovables y el uso de la energía nuclear como generación eléctrica o planta eléctrica. En el sector de las energías limpias, Consejo Empresarial Canadá-ASEAN manifestó su disposición para ayudar a acelerar la transición energética en Indonesia. Canadá ofrece colaboración para el desarrollo de energías renovables y el uso de la energía nuclear como generación eléctrica.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Bila nanti ku pergi, jangan kau
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un viaje gastronómico en la provincia de Sulawesi Occidental. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 4750 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, si usted viaja a la provincia de Sulawesi Occidental, pruebe las deliciosas gastronomías de Polewali Mandar, un distrito de Sulawesi Occidental. Allí se pueden encontrar deliciosas gastronomías, por ejemplo, bau peapi. En el idioma Mandar, bau significa pescado y peapi significa cocido o hervido. Este plato a base de pescado tiene una salsa amarilla y tiene un sabor ácido, picante y salado. Estimados oyentes, la comida bau peapi es famosa porque su ingrediente principal es el pescado de peperek o generalmente cabaya o atún, el cual se mezcla con diversas especias especiales tales como galanga, jengibre, cúrcuma, pimienta y chile rojo. Además de las especias, al cocinar bau peapi, la población local también tiene varias especias y técnicas secretas. Este plato está elaborado con especias que solo se pueden encontrar en Sulawesi Occidental. Algunas de estas especias incluyen pamaisang o mango sour. El pamaisang se elabora con ciertos tipos de mangos jóvenes llamados toisang padre, kaloli y kami. El mango se corta en trozos pequeños y luego se seca. Este ingrediente hace que el olor de api-api tenga un sabor amarga único que es diferente al sabor amargo de otros ingredientes. Además de seguir utilizando especias típicas, el pueblo Mandar también mantiene el proceso de cocina tradicional, es decir, utilizando calderos de arcilla y estufas de la llena que se cree que contribuyen a la delicia de riau api-api. Estimados oyentes, el plato bau peapi se suele servir con arroz blanco o jepa. Es un plato típico de Mandar elaborado con masa de yuca y coco rallado en finas láminas redondas. Este plato suele servirse en eventos especiales como en las bodas, días festivos o como parte de rituales religiosos. Para aquellos de ustedes que estén interesados en disfrutar de bau peapi, esta delicia gastronomía se puede encontrar fácilmente en varios restaurantes en Sulawesi Occidental. Así fue nuestra experiencia gastronómica con bau peapi, el plato típico de la provincia de Sulawesi Occidental. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con bau peapi, el plato típico de la provincia de Sulawesi Occidental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
For Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyentes, Reog Ponorogo fue incluido oficialmente en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO en la categoría Necesidad de Salvaguardia Urgente o In Need of Urgent Safeguarding, que tuvo lugar en la 19ª sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en Paraguay el 3 de diciembre de 2024. El embajador o delegado permanente de la República de Indonesia ante la UNESCO, Muhammad Umar, expresó su gratitud y apreció el Comité del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO y a todas las partes que han contribuido al proceso de reconocimiento de Reog Ponorogo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Reog Ponorogo es un arte escénico que combina danza, música y artes teatrales en un magnífico escenario. El icono principal de este espectáculo es el Barongan Singobarong, una gran máscara con forma de cabeza de león decorada con plumas de pavo real. Estas máscaras no son solo una atracción visual, sino que también reflejan fuerza, coraje y liderazgo. Las actuaciones de Reog suelen ir acompañadas de música gamelán e involucran a varios personajes, como los portadores de máscaras, de barok, jatil y singobarong. Cada elemento tiene una historia y un significado filosófico, especialmente relacionado con los valores de coraje, lealtad y unión que se han transmitido de generación en generación. Fadli John enfatizó que la inscripción de Reog Ponorogo como Patrimonio Cultural Inmaterial que necesita salvaguardia urgente por parte de la UNESCO es un momento importante para que Indonesia preserve las artes y la cultura tradicionales que están firmemente arraigadas en los valores locales y el espíritu de cooperación mutua. Con esta determinación, Reog Ponorogo se convierte oficialmente en el 14º Patrimonio Cultural Inmaterial de Indonesia en ser inscrito en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Anteriormente se habían practicado wayang kris batik, entrenamiento para hacer batik, angklung, danza sama, noken, tres géneros de danza tradicional balinesa, el arte de hacer barcos pinisi, pencak silat, pantun, gamelan y la cultura saludable de beber hierbas medicinales. Anteriormente recibió el reconocimiento de la UNESCO.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta ocasión presentamos una canción regional titulada Loro Pikir de Java Oriental. Oyentes, Loro Pikir es una canción javanesa compuesta por Teddy Ut Anugrianto, un talentoso músico de Bumi Blambangan. La canción, lanzada por primera vez a través de la actuación de la cantante Happy Asmara en el año 2020. La canción Loro Pikir se disparó aún más después de ser reorganizada por Bahol Ndanu y subida a su canal de YouTube. El video ya ha sido visto más de 23 millones de veces. Estimados oyentes, la letra de Loro Pikir habla de alguien que no se siente el amor sincero de su amante. Su pareja solo se acerca cuando tiene una necesidad que le beneficia. El dolor de corazón sigue acumulándose y se vuelve sofocante en el pecho. Finalmente, optó por separarse antes de continuar con una relación llena de decepciones. Y bueno, vamos a escuchar la canción Loro Pikir de la provincia de Java Oriental. Y que tenga un excelente día. Hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Tiati loro pikir, tiati bingung hati. Dong sing dianggep buyangan isun iki. Bimbiang piatin isun kesik soroso. Bimbiang nas tewikan ke soro.
Sunarimo dong kelangan welas riko, masih yang make ninggal roso nong jero dodo.
Ho, ah, ho, eh!
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.